miradas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me
tarde con 3 minutos. Este es su programa Nómada Sin Tópico, programa número 100. Esto ya requiere una celebración, un festejo que vamos ahora a brindar también por eso. Les habla César y es un gusto como siempre estar a través de esta emisión en Contrabanda 91.4 de la FM, y me acompaña a mi lado nuestra queridísima compañera Muna.
¿Qué tal, César? Aquí estamos otro domingo, programa número 100, muy bien. Hoy es domingo 18 de noviembre del 2012. Y aquí a mi lado está Elena.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y bienvenidos a su programa favorito. Sabéis que podéis hablar con nosotros en directo siempre y cuando llaméis al 933177366, que también podéis seguir escuchándonos milagrosamente en el 91.4 de la FM o a través de internet en la página web de Radio Contrabanda, en la pestaña de emisión en directo. Y también podéis enviarnos un mail a nuestro programa nomadasintopico@gmail.com.
Así es, Elena, muchísimas gracias. Y pilotando la nave en esta ocasión, Ana.
Muy bien, muy buenas tardes a todos. El programa número 100. Encantada de estar aquí. Y también, además de todos esos contactos que tenemos, tenemos ahora también la página en Facebook. Entonces, podéis buscar ahí Facebook, Nómada Sin Tópico. Y estamos ahí también dejando las informaciones en directo siempre. Y si queréis buscar alguna cosa después de los programas, también estamos ahí.
Gracias, Ana. El día de hoy tenemos con Elena, la columna con Elena, la vida de una mujer revolucionaria de la Comuna de París, Luisa Michel. ¿Sí?
Sí, Luisa Michel es una figura muy interesante y, bueno, casualmente, como sabemos que la historia va haciendo un poco el péndulo, pues realmente los sucesos de que ocurrieron durante los 60 días de la Comuna de París hoy en día pues cobran una gran actualidad y realmente es interesante recordarlos y ponerlos de relieve.
Gracias, Elena. Y también contamos con Gabo, que es un nómada, que anda viajando en estos momentos por varias partes, se encuentra en África. Vamos a conectarnos con él o a recibir un audio que estamos esperando también, unas entrevistas que ha hecho con gente que participa de varias actividades sociales, políticas, de medios de comunicación desde Senegal. Le enviamos un abrazo y más adelante esperamos tener lista esta conexión. Después, la columna de Mariposas y Dragones, siempre con algún dato que aporte a la investigación. En este caso, que el tema es ¿qué es el análisis crítico del discurso? Algunas pistas, algunas líneas de en qué consiste esta forma de investigación académica. Y Ana, que más adelante nos tiene una entrevista. ¿A quién tenemos, Ana?
Tenemos una figura muy brasileña, digamos, que está aquí, Nega Lucas, una cantante brasileña, y que va a lanzar su segundo disco el jueves. Entonces viene a hablar un poquito del disco y de, bueno, del tiempo que vive aquí en Barcelona haciendo música brasileña.
¿Y Muna?
Y hoy vamos a regresar con las crónicas indignadas, que las hemos ido haciendo esporádicamente a propósito de ciertos sucesos de la jornada pasada de huelga general del 14 de noviembre. Así que bueno, pues escucharemos un testimonio que voy a traer aquí al programa.
Gracias, Muna. Ana, vamos a una breve pausa musical y volvemos.
Sí, un poquito de música.
Si no me envuelves con tu sonrisa, yo nunca más te podré besar. Que por mucho que yo te quiera, lo tendré que aceptar. No me des falsas esperanzas si mi amistad quieres conservar. No me marchites con tu silencio y mi calvario librarás. Voy caminando entre copas de agonía, me ponen al día que tú no sientes lo mismo que yo por vos. Y entonces me como toda la artillería, ay que como me lía para que tú no reflejes mi dolor. Tendrás por qué vivir si no consiguen hacerte feliz. Que no me puedo reprimir lo que un día sentí por ti. Ya no tendrás por qué buscar si no quieres encontrar la fantasía que puedo aportar. Si tú no quieres volar, veré la luna con ironía. Si esta me vuelve ya. Voy caminando entre copas de agonía, me ponen al día que tú no sientes lo mismo que yo por vos.
Bueno, hola Muna, ¿qué tal?
Estamos escuchando, estábamos oyendo a Gladys Knight and the Pips, un disco de 1975 que encontramos aquí en la fonoteca de cabina, y la primera canción se llamaba Money, dinero, y decía algo así, traducido aquí por nuestra profesora de inglés experta, que es Elena: el dinero es la llave de los políticos. ¿Les suena? Y vamos a pasar ahora a la columna de Elena. Elena, por favor.
Sí, bien, me estaba planteando hacer un nuevo tercio dentro del tema que suele ocupar mi columna, que es la denuncia de las injusticias a nivel histórico, a nivel un poco social, filosófico. Y bueno, me había planteado buscar un poco ejemplos de personas que, bueno, que han sido revolucionarias y que han defendido ideales que realmente han sido muy importantes a lo largo de la historia. Y ante el momento en el cual nos encontramos, en el que parece que se plantea la duda de que alguna vez haya existido la justicia, haya existido la lucha social, parece que ahora todo, pues lo único que interesa es los valores del neoliberalismo, incluso pues parece que quieran incluso borrar la memoria histórica. Pues me parece muy interesante recordar a personas como Louis Mitchell o cuestiones como las que se plantearon durante los 60 días en los que estuvo vigente la Comuna de París. Más que nada porque lo que ocurrió durante la Comuna de París nos podría realmente sonar muchísimo en el momento en el que estamos viviendo en Europa y especialmente aquí en España, en Cataluña. La información de Louis Mitchell, que es entre la Wikipedia, entre la revista Orto de Barcelona, cuando con el motivo de los en el 95, el motivo del 90 aniversario de su muerte, e incluso con la página de la UNIFA, de la serie de Mujeres Revolucionarias, tenemos bastante información sobre la vida de Louis Mitchell y de sus acciones y sus obras. Louis Mitchell nació en el 29 de mayo de 1830 en Francia y murió el 9 de enero de 1905 en Marsella. Fue destacada anarquista francesa y una de las principales figuras de la Comuna de París. Fue también escritora, poetisa y educadora. Fue la primera en enarbolar la bandera negra, que bajo su impulso se convertirá en el símbolo del movimiento anarquista. Nació en Broncourt-la-Côte, en Francia, y era hija natural de una sirvienta y de un terrateniente, Etienne Charles de Mégis, o más probablemente de su hijo. Sus abuelos paternos le dieron una buena educación basada en principios liberales, y Louis leía Voltaire y Jean-Jacques Rousseau. En sus memorias, Louis Mitchell recuerda su infancia como un periodo muy feliz de su vida. Soñaba con ser poetisa. Luego de la muerte de su abuelo en 1850, estudió para ser maestra, pero ya, como apuntaba Maneras, su rechazo a prestar juramento a Napoleón III, el emperador en aquel momento, le impide entrar en la enseñanza pública. Por ese motivo, entre 1852 y 1855, abre sucesivamente escuelas libres en Audelocourt, Clermont y Midiers, invirtiendo la herencia que le habían legado sus abuelos. pone en práctica una enseñanza basada en los ideales republicanos y en una pedagogía innovadora, lo que levantará suspicacia entre los padres de sus alumnos y le valdrá alguna que otra amonestación por parte de las autoridades. Insistía en el sentido de la responsabilidad y en la participación activa del alumnado. Prohibía los castigos, daba clases de ciencias naturales y escribía pequeñas piezas teatrales que las alumnas representaban en clase. En 1856, Louis Mitchell se traslada a París, donde se dedica a la enseñanza sin interrupción durante 15 años. En 1865, abre una escuela en el 24 de la calle Houdon y crea otra en la calle Houdot en 1868. Le interesa la literatura y publica varios textos, en particular unos poemas que firma bajo el seudónimo de Enjolras, un personaje de la novela Les Misérables de Victor Hugo. Conoce personalmente a Víctor Hugo, una de las personalidades más famosas y respetadas de la época, con quien mantendrá una correspondencia desde 1850 a 1879. Se introduce en los ambientes revolucionarios donde traba amistad con Eugène Verlaine, Raoul Rigaud y Émile Houtz, y es colaborador habitual de periódicos de la oposición como Le Cri du Peuple, El Grito del Pueblo, cuyo redactor jefe es su amigo Julien Vallès. En 1862 es socia de la Unión de los Poetas y en 1869 es secretaria de la Sociedad Democrática de Moralización, que tenía por finalidad ayudar a las trabajadoras obreras. El 1 de septiembre de 1870, la derrota de Napoleón III en la Guerra Franco-Prusiana pone fin a la dictadura imperial. Los acontecimientos precipitan la proclamación de la República, mientras el ejército prusiano marcha sobre París. Louis Mitchell entra a formar parte del Comité de Vigilancia del barrio de Montmartre, una de las asociaciones vecinales que se crean en cada distrito parisino para organizar la defensa de la capital. Allí conoce al militante blanquista Théophile Ferré, con el que mantendrá una relación sentimental. Una vez París es cercado por el ejército prusiano, el gobierno de defensa nacional refugiado en Versalles y las fuerzas republicanas radicales parisinas competían por la supremacía política desde septiembre de 1870. Louis Mitchell es entonces seguidora del movimiento revolucionario fundado por el republicano socialista Louis-Auguste Blanqui. En los últimos meses del año participa en sendas manifestaciones populares y en enero de 1871, cuando las tropas del general Trochu abren fuego contra la multitud delante de la alcaldía de París, Louis, vestida de guardia nacional, responde disparando. Está en primera fila de los acontecimientos de los 17 y 18 de marzo de 1871, que marcan el inicio de la Comuna de París. Cuando el gobierno de Versalles envía sus tropas a apoderarse de los cañones de la Guardia Nacional emplazados en la colina del Montmartre, Louis Mitchell es presidenta del Comité de Vigilancia del Distrito 18. Como tal, encabeza la manifestación de mujeres que impedirá que los cañones pasen a manos de los versalleses y logrará que los soldados confraternicen con los guardias nacionales y el pueblo parisino. Louis mantiene una destacada labor social y militante en los apenas dos meses que dura la sublevación parisina. Anima el Club de la Revolución de la Iglesia Saint Bernard de la Chapelle en el Distrito 18 y consigue del alcalde del Distrito de Montmartre, Georges Clemenceau, la creación de comedores para los niños del barrio. Organiza también un servicio de guarderías infantiles en toda la capital y apoya ideas muy novedosas como la creación de escuelas profesionales y de orfanatos laicos. Cuando las tropas del gobierno de Versalles asaltan París en abril-mayo de 1871, combate fusil en mano en las barricadas de Clamart, Neuilly e Issy des Moulineaux. Participa como enfermera recogiendo y atendiendo a los heridos. Recluta mujeres para llevar las ambulancias. Como guarda del 61 batallón de Montmartre, lidera un batallón femenino cuyo coraje destacará en las últimas batallas libradas por los comuneros en el cementerio de Montmartre y en Clemenceau, donde muchas de sus compañeras pierden la vida. Louis logra escapar, pero se entrega a los versalleses a los pocos días para obtener la liberación de su madre, que había sido arrestada en su lugar y la amenazaban con fusilarla si no se entregaba. Théophile Ferré es detenido a su vez, será ejecutado en noviembre de 1871 y Louis le dedicará el poema Les Oeillets Rouges, los claveles rojos. En diciembre de 1871 es llevada ante el Cuarto Consejo de Guerra bajo la acusación de intento de derrocar al gobierno e incitar a los ciudadanos a tomar las armas en defensa propia. La condenan a 10 años de destierro después de haber declarado en el juicio: "No me quiero defender, pertenezco por entero a la revolución social. Declaro aceptar la responsabilidad de mis actos, ya que, según parece, todo corazón que lucha por la libertad solo tiene derecho a un poco de plomo. Exijo mi parte. Si me dejáis vivir, no cesaré de clamar venganza y de denunciar en venganza de mis hermanos a los asesinos en esta comisión. Así es como Luis es deportada a Nueva Caledonia, en Australia, en el vapor Virginia, el 8 de agosto de 1873. Después de cumplir 20 meses en prisión, colabora con quienes luchaban por la independencia política de esta colonia francesa. Por esta época, la prensa de Versalles le adosó los motes de la Louve Rouge, la Bonne Louise, la Loba Roja y la Buena Luisa, también era llamada la Virgen Roja, la hermana de los pobres. Traba entonces una relación duradera con Henri Rochefort, un famoso polemista, y conoce a Nathalie Nemel, otra figura activa en la Comuna de París, que acerca a Luis a las ideas anarquistas. Permanece en Nueva Caledonia por 7 años, rechazando el tratamiento especial que se reservaba a las mujeres. Estudia y recoge datos sobre la fauna y la flora de la isla, elaborando un repertorio que enviará al Instituto Geográfico en París. Durante esos años se acerca a los canacos, considerados como peligrosos y hasta antropófagos por la mayoría de los franceses. Aprende su lengua y desarrolla una labor educativa con los nativos, por lo que tomará partido en la revuelta de 1878, a diferencia de muchos otros deportados comuneros. Funda el periódico Petites Affiches de la Nouvelle Caledonia y publica Legendes et Chansons de Geste Canaque. En 1879... se le permite instalarse en la isla de Noumea y se le autoriza a retomar su labor docente, primero como maestra de los hijos de los deportados franceses y luego en escuelas de niñas. Amparada por la amnistía parcial concedida a los participantes de la Comuna de París, Louise Michel regresa a París en 1880. El pueblo parisino le reserva una calurosa bienvenida y es ovacionada por la multitud. 2 meses más tarde, su obra La Miseria se publica por entregas con enorme éxito en 1881. Asiste al entierro de Louise Blanqui y pronuncia su elogio fúnebre. Su pasión militante permanece inalterada y multiplica conferencias e intervenciones en mítines. En 1883, en un mítin de París, Louise Michel, para desmarcarse de los socialistas autoritarios y parlamentaristas, se pronuncia a favor de la adopción de la bandera negra por los anarquistas, socialistas libertarios. Su compromiso siempre se formaliza en acciones concretas. En 1883, Louise Michel encabeza, junto con Émile Pouget, una manifestación de desempleados que culmina con el saqueo de 3 panaderías y con enfrentamientos con la policía. A las pocas semanas, Louise se entrega a las autoridades y es condenada a 6 años de prisión y 10 años de libertad vigilada, en la cárcel de Saint-Lazare. Sale en defensa de las prostitutas encarceladas y denuncia su condición de víctimas explotadas por la sociedad. Será amnistiada por el presidente de la República, Jules Grévy, en 1886. En un primer tiempo, Louis rechaza la amnistía, pero finalmente la acepta, y en 1887 se declara públicamente en contra de la pena de muerte. Un año más tarde, cuando da un discurso en Le Havre, es víctima de un atentado perpetrado por un monárquico. Un monje llamado Lucas le dispara y le revienta un tímpano y deja en su cabeza alojada una bala. Herida por 2 tiros en la cabeza, se negará a denunciar a su agresor. Sus amigos Georges Clemenceau y Lisa Garay, entre otros, la visitan en su casa mientras ella se recupera de su herida. Por sus discursos incendiarios es arrestada nuevamente y nuevamente liberada. Todos sus movimientos son vigilados de cerca por informadores de la policía y los informes acusatorios se acumulan. En abril de 1890, tras un discurso suyo en Saint-Étienne y otro mitin en Vienne, que deriva en una manifestación violenta, es arrestada y encarcelada, pero se le concede la libertad provisional. Ella la rechaza porque los demás detenidos no se benefician de la misma medida y se niega a abandonar su celda. La orden de detención es levantada, pero Luis sigue sin querer dejar la cárcel mientras sus compañeros permanezcan presos. De rabia destroza todo lo que se encuentra en su celda, así que el médico mandado para examinarla solicita su internamiento en un psiquiátrico. Pero las autoridades, temiendo la reacción de sus numerosos seguidores, acaban por liberarla a principios de junio de 1890. Por temor a que la internen, se exilia al mes siguiente a Londres, donde gestionará una escuela libertaria durante varios años. A su regreso a Francia, en 1895, una manifestación de simpatizantes le da la bienvenida, y el mismo año funda el periódico La Libertaire, junto con Sébastien Faure. Adoptará una actitud moderada en defensa del caso Dreyfus. Durante los 10 últimos años de su vida reside en Londres y París, donde supervisa la edición de sus obras. Sus actividades fueron constantemente vigiladas por la policía y fue detenida en numerosas ocasiones, como en 1897, cuando es detenida en Bruselas y expulsada de Bélgica. Considerada ya como una figura destacada del anarquismo, multiplica las conferencias en Londres, París y toda Francia y mantiene una participación activa en numerosas acciones reivindicativas a pesar de su avanzada edad. En 1896 participa en Londres en el Congreso Internacional Socialista de los Trabajadores y de las Uniones Sindicalistas Obreras, en el que se produce la ruptura entre los marxistas y los anarquistas. Escribe Memorias de la Comuna en 1898. En 1903 y 1904, a la edad de 74 años, recorre Francia con su amigo el anarquista Ernest Girol para dar una serie de conferencias. En el mismo tiempo, su salud se degrada progresivamente. En 1902, una neumonía casi acaba con su vida y la enfermedad y el agotamiento la obligan en dos ocasiones a interrumpir su gira, en 1903 y en 1904. En mayo de 1904 retoma sus conferencias y prosigue con los viajes programados. Louis Mitchell muere de una pulmonía en enero de 1905 en la habitación número 11 del Hotel Oasis de Marsella, mientras daba una serie de conferencias para trabajadores. Miles de personas acudirán a su funeral en París. Bien. De hecho, es interesante hablar un poco de la Comuna de París y explicar exactamente qué ocurrió en aquella época cuando Napoleón III, a causa de la guerra imperialista, había dejado al país en la ruina absoluta y se dedica precisamente a hacer recortes a los obreros, recortes a las clases más pobres de la ciudad. Lo que ocurre es que la Guardia Nacional, que está dedicada a vigilar a la población francesa, se pone de parte de la población y el gobierno provisional se esconde en la ciudad de Thiers y más adelante se dedicará a mandar al ejército para acabar de someter a la ciudad de París. Pero mientras duran estos 60 días de dominio de la ciudad de París por parte de los que defendían la comuna, tenemos que ellos proclamaron una serie de medidas muy interesantes. Incluso sometieron a la ciudad a un referéndum para que el comité de la Guardia Nacional, que era el que se hizo con el poder durante aquellos 60 días en la ciudad de París, pues fuera votado y elegido por los ciudadanos. Y así fue. La comuna gobernó durante 60 días promulgando una serie de decretos revolucionarios, como la autogestión de las fábricas abandonadas por sus dueños, la creación de guarderías para los hijos de las obreras, la laicidad del Estado, la obligación de las iglesias de acoger las asambleas de vecinos y de sumarse a las labores sociales, la remisión de los alquileres impagados y la abolición de los intereses de las deudas. Muchas de estas medidas respondían a la necesidad de paliar la pobreza generalizada que había causado esta guerra. Sometida casi de inmediato al asedio del gobierno provisional, la comuna fue reprimida con extrema dureza. Tras un mes de combates, el asalto final al casco urbano provocó una fiera lucha calle por calle, la llamada Semana Sangrienta, que por desgracia muchas ciudades tienen alguna de estas Semanas Sangrientas, del 21 al 28 de mayo de 1871. Y el balance final fue de unos 30.000 muertos entre hombres, mujeres y niños. Y París estuvo durante 5 años sometida a la ley marcial. Esto hizo evidentemente que el ejemplo de la Comuna de París fuera ideológicamente, se intentaron apropiar de ellos tanto los marxistas como los anarquistas, los leninistas. Marx la describió como el primer ejemplo concreto de una dictadura del proletariado, en que el Estado es abolido, a lo que Bakunin respondió que al no depender de una vanguardia organizada y al no haber arrebatado el poder al Estado francés o intentado crear un Estado revolucionario, la Comuna parisina es anarquista. Bien, el caso es que, como vemos, las situaciones de injusticia social suelen derivar en acciones desesperadas de la población, y que cuando la población realmente se lo propone es capaz de organizarse y de realmente proponer medidas razonables y medidas que sí pueden ayudar a la población a salir de crisis y a salir de situaciones en las que se les ha empobrecido. El único problema es que generalmente los que tienen la fuerza, los que tienen las armas, en este caso generalmente son los ejércitos, pues son los que acaban de poner fin a este tipo de iniciativas populares. Y bien, esto ha sido todo, presentarles un poco la vida de Luis Mitchell y deseo que os haya gustado y hecho reflexionar.
Minutos y serán las 6 de la tarde. Estás escuchando Nómada Sintópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. A continuación vamos a recomendar un poco sobre lo que constituye el análisis crítico del discurso. Esto sobre todo, bueno, para toda la gente, estudiantes, profesores, interesados que quieran saber un poco sobre esta corriente de investigación que nace a finales de los 70, los 80 con el análisis del discurso. Posteriormente, en los 90 surge lo que se llama el análisis crítico del discurso, y la palabra crítico es una de los adjetivos que identifican a esta, digamos, movimiento académico, donde es una postura política, obviamente, una postura donde a través de la investigación científica, en este caso a través de los discursos políticos, de los medios de comunicación, de la educación, de la justicia, etcétera, todos los discursos que nos rodean, pues lo que se busca es cómo a través de estas formas de los textos orales, escritos, se reproduce la desigualdad social, se reproduce el abuso de poder, y lo que se busca es justamente cómo a través de todas las estructuras, pongamos por ejemplo un adjetivo, un sustantivo o las estructuras oracionales, pueden transmitirse estos pensamientos. Esta forma de mirar el discurso obviamente no es nueva. Desde Foucault y antiguos investigadores desde las ciencias sociales ya hablaban de la importancia de acercarnos al discurso, de cómo el discurso nos ordena el pensamiento y se reproduce a través de la sociedad. Los investigadores del análisis crítico del discurso lo retoman, pero no desde un punto de vista de análisis sociológico o político, sino más bien desde un punto de vista lingüístico. No dejan de ser lingüistas en el sentido de que analizan sus estructuras, es decir, el discurso está constituido por muchas estructuras que van desde lo fonético, lo fonológico, la sintaxis, la semántica, las estructuras esquemáticas. Todas estas estructuras tienen una importancia fundamental en la reproducción de las ideologías, por ejemplo, que es uno de los conceptos que se manejan a través del análisis crítico del discurso. Otro tema muy importante es el de poder o la igualdad o la desigualdad social. ¿Qué significan realmente estos conceptos desde un punto de vista discursivo? Y desde un punto de vista ideológico también. Cabe mencionar que en las últimas investigaciones dentro de esta línea de investigación ha sido muy importante los trabajos de lo que actualmente se conoce como cognición social. Un aspecto muy importante de estos cognitivos, por decirlo así, de los análisis cognitivos, es que lo que se busca, por un lado, es cómo funciona la memoria, cómo se organiza la memoria, de qué manera comprendemos la información, la reproducimos, y cómo dentro de todo este trabajo mental, por decirlo así, de la estructura de la memoria, también está relacionado con las estructuras del discurso. Es decir, que podemos tener tres amplios ámbitos o dimensiones dentro de esta investigación. Por un lado, las estructuras del discurso, todas las estructuras que componen la forma en la que escribimos, la forma en la que hablamos. La segunda, que es la de la sociedad, es decir, todos los ámbitos sociales, políticos, de educación, de justicia en el que nos desarrollamos. Y el tercer ámbito, que es el de la cognición, es decir, todo un aspecto mental que no deja de tener un ámbito biológico, porque compartimos todos un cerebro y a partir de ese cerebro tenemos una memoria social, una memoria en donde ahí finalmente usamos pues nuestro conocimiento acerca del lenguaje, nuestro conocimiento acerca de las representaciones sociales, de los estereotipos, de cómo representamos a las demás personas y a nosotros mismos. Y otra parte fundamental del análisis crítico del discurso ha sido las investigaciones, por ejemplo, sobre la xenofobia, acerca de también el racismo, acerca de cómo se reproduce pues todas estas ideologías que no son nuevas, obviamente, que son muy antiguas, pero que tienen la cualidad de que si anteriormente, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Alemania, había una forma de reproducir explícitamente el racismo, después con todos los cambios políticos y sociales, es mal visto. No se puede ser racista a nivel político, digamos, a nivel del discurso oficial. Sin embargo, sí que existen formas más subyacentes, por decirlo de alguna manera, en la que sí se está reproduciendo a través de todos los medios de comunicación. Todos los políticos usan diferentes estrategias, y lo que hacen los analistas críticos del discurso es justamente reflejar a través de un análisis todas estas estructuras, todas estas formas persuasivas de fondo, a través de una ironía, a través de pequeños datos, a través de muchas estrategias que utilizan los políticos, y de reproducir una postura ideológica, como por ejemplo puede ser el racismo o cualquier otra. Fuentes para poder acercarnos a esto que estamos mencionando de una manera muy general han sido los trabajos de gente como Ruth Bodak en Viena, han sido los trabajos de Tom Van Dyke en Holanda, aquí Luisa Martín Rojo en el Estado español ha tenido un trabajo fundamental en lo que es el análisis crítico del discurso. En Latinoamérica, por ejemplo, se encuentra ALED, que es la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, que son investigadores de todos los países de Latinoamérica, donde tienen bastantes grupos de investigación haciendo trabajo en medios de comunicación a nivel político y a nivel de muchos otros ámbitos. Existen algunos libros importantes sobre estas investigaciones, como el que tenemos aquí frente a nosotros, que se llama Métodos de Análisis Crítico del Discurso, que lo recomendamos. Es una compilación donde trabajan varios investigadores sobre las distintas maneras de abordar el análisis crítico del discurso. Y también en internet pueden acercarse, toda la gente que nos escucha, a una página que se llama Discurso y Sociedad. Esta página, que se publica desde aquí, desde el Estado español, dedicada para publicar en castellano, en portugués y en catalán, por ejemplo, en todas las lenguas romances, se puede publicar en esta revista Discurso y Sociedad, revista multidisciplinaria de internet que la edita Tom Van Dyke, y que también él, que ha sido uno de los fundadores del análisis crítico del discurso y del análisis, bueno, en todos sus niveles, que ha tenido un trabajo muy importante, ha sido fundador de revistas importantes dentro de esta línea de investigación, como son, las pueden encontrar en internet, estas revistas, Discourse and Society, que es una de las primeras, Discourse Studies también es otra revista muy importante, y la otra que es Discourse and Communication, tres revistas que son del ámbito anglosajón, publica gente en inglés, pero en el ámbito de las lenguas romances tenemos Discurso y Sociedad, donde siempre se está solicitando la participación de la gente para que publique artículos de análisis textual, con una postura crítica, donde se está solicitando también traducciones, es decir, de los artículos que se publican en lengua inglesa, se pueden traducir y se pueden publicar aquí. También reseñas de libros sobre el ámbito del análisis crítico del discurso. Y bueno, estas son las herramientas que actualmente se tienen dentro de este ámbito interdisciplinario, multidisciplinario, donde se abarca desde la lingüística, que tiene una base fundamental muy importante, hasta todos los demás ámbitos de las ciencias sociales, como puede ser la sociología, la antropología, la educación, el derecho. Es un ámbito multidisciplinario que lo importante es el análisis textual y hacer un análisis de cómo se reproduce finalmente el abuso de poder, la desigualdad social, y en este caso tenemos algo muy importante en estos momentos de protestas sociales y de movilizaciones, es decir, por ejemplo, de qué manera los medios de comunicación están representando las protestas sociales, las movilizaciones sociales, de qué manera están hablando de las elecciones políticas, por ejemplo, cuáles son las posturas de los medios de comunicación, cuáles son las posturas ideológicas que reflejan los políticos, en fin, un ámbito multidisciplinario y muy interesante para todas aquellas personas que se interesen por el discurso, por la comunicación, por la sociedad. Una de las herramientas a nivel académico que recomendamos aquí en Mariposas y Dragones. Vamos a una breve pausa musical. Hasta aquí nuestra recomendación en esta columna y continuamos en Nómada Sin Tópico.
Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico este domingo 18 de noviembre del 2012 y hemos estado escuchando música muy variada, como ven, a Georges Bizet, que de la ópera Carmen, aquí también parte de la fonoteca que tenemos en cabina, y también escuchamos una canción de Led Zeppelin, y ahora vamos con algo muy especial, porque tenemos a una invitada aquí con nosotros y que es cantante, y bueno, pues vamos a ahora a la entrevista con ella, y primero agradecer que está aquí con nosotros, y vamos a escuchar un poquito de música y le damos el micrófono a Ana y a nuestra invitada.
Estou que já não preciso mais do amor que deixei no peito seu. Começa a palpitação, a artéria me diz que não. Falou que é pra eu não me convencer. Que
muy bien, pues ahora mi parte de Brasil, ahora en Nómada Sin Tópico y con una presencia muy especial en cabina directamente, Nega Lucas, esta voz que habéis escuchado, que ya por sí ya dice mucho de la característica, de la personalidad que está aquí con nosotros, Nega Lucas, una buena tarde.
Buena tarde a todos.
Muchas gracias por la presencia aquí en Contrabanda.
De nada, gracias a ustedes por el espacio y por la invitación.
Muy bien, Nega Lucas pues está aquí no solamente porque, bueno, tiene un trabajo súper bonito de Brasil, pero que el jueves va a lanzar un disco, el 22 ahora, su segundo disco. Pero antes vamos a hablar un poquito de Nega Lucas, quién es Nega Lucas, un poquito de su música, y después hablaremos un poco sobre este concierto. Bueno, Nega Lucas, para quien no te conoce, pues tienes un espacio aquí para presentarte. Bueno, eres brasileña, de Minas Gerais, donde vivo también.
Sí, señora.
Y está aquí en Barcelona hace 5 años, ¿no? Cantando música brasileña, que no es solamente la samba, pero otros ritmos también.
Sí.
Pues tengo una primera pregunta para empezar un poco a hablar. Estás aquí hace 5 años y 5 años también ya cantaba en Brasil. Entonces te pregunto, ¿por qué viniste a Barcelona? Si fue por la música, ¿y por qué Barcelona?
Vale, bueno, vine por impulso, porque sigo mis impulsos la mayoría de las veces. Y recibí un consejo ahí cuando estaba en mi ciudad, donde ya tenía una estabilidad como cantante, y ya sentía que era momento de crecer un poco. Y escuché un consejo y me entró bien la idea de salir, porque había concluido, bueno, bastantes planes. Y vine de aventurera, vine sin saber lo que me iba a pasar. Llegué a Barcelona porque tenía una pareja de amigos, uno de mi ciudad y una catalana, que es su mujer, que me recibieron aquí, la primera familia donde llegué, ¿no? Y bueno, Barcelona me invitó y tenía que estar aquí, sentía que tenía que estar aquí. Fui a otros lugares, pero no me sentí tan en casa. Y además, cuando volví a mi casa, echaba de menos a Barcelona en este momento. Y por eso, bueno, por eso hice mi hogar y parte de mi carrera aquí. Pero no hay una lógica. Vine Vine porque sentí que era momento de venir.
¿Y cómo fue esto? O sea, traer la música brasileña aquí a Barcelona en aquella época, hace 5 años, y aprovecho y te pregunto cómo es ahora, hoy día, después de 5 años, en toda la situación que vivimos hoy, cómo es seguir con esto, con la música brasileña aquí.
Vale, bueno, traer la música brasileña es una tarea, y además empezar desde cero con la música brasileña. Había músicos brasileños aquí ya, y bastante conocidos, otros ni tanto, y en estos conciertos de esta gente yo pedía para cantar, para mostrar un poco de lo que era mi voz, mi trabajo, porque no tenía un trabajo tan consolidado, ni el primer disco había grabado. Y bueno, no es fácil vivir de la música en ningún lugar del mundo, y yo no creo que Barcelona sea un lugar tan más difícil que en otros lugares. Mantener el público, mantener la música es una cosa de estrategia más que de número de conciertos y tal, porque mientras tocas mucho puedes tener el problema de que la gente se canse de ti, y mientras tocas poco que te olviden. Entonces es una estrategia y una dinámica bastante, bastante pensada en este punto de mantener y de conquistar el público, de renovar el repertorio y tal. Yo me preocupo bastante con eso, que la gente se emocione cada vez que me ve y que la gente también escuche cosas nuevas. Y por eso también abandoné un poco lo de tener un rótulo, de tener una marca, que era en principio el samba. Mantuve el samba en su esencia, pero hice de la música también un híbrido, porque Brasil es muy grande y tiene muchas cosas para mostrar. Entonces, fusionar eso con la música que aprendemos a hacer aquí también con tanta gente del mundo, también hace que la música brasileña se refresque y se renueve para que la gente te escuche. Y yo no veo que la crisis sea un hecho para impedir que alguien trabaje, sea un hecho para una oportunidad para que tú te renueves, te reinventes. Y a mí me sirve bastante.
Y los brasileños lo sabían hacer muy bien también.
Sí, reinventarse. Sí.
Ahora, Lidia, sí que vivimos en un poco una paradoja, creo, para un artista aquí. Porque este mes principalmente pasó muchas cosas, de ver que ahora cada vez más la gente está mirando a Latinoamérica y a Brasil, que es un monstruo que está creciendo. Esta es la idea que tiene todos. Una cosa es buena, yo veo, porque claro, la imagen de Brasil está cada vez más fuerte aquí, pero para vosotros un poco también mal, porque tenéis muchos brasileños que vienen justamente porque ahora mucha gente conoce nuestra cultura. Entonces sería mucho como hay demasiado de Brasil. ¿Crees que esto pasa? ¿Es más difícil? ¿Es más difícil tener espacio hoy día que antes, hace 5 años, cuando había poca gente aquí? ¿Cómo sería esto hoy?
Bueno, yo veo que espacio es más difícil porque se dificulta el espacio en términos de burocracia, institucionalización de la música y todo eso. No creo que sea por los músicos o por la cantidad de gente que viene o que se va. Yo creo que hace 5 años era más fácil porque había más bares, más permisos, más ligerez para hacer música. Hoy día ya no hay tanto. Yo no creo que a la cantidad de brasileños aquí influya en el trabajo de ningún músico, porque mientras haya gente promocionando la música, hay gente para escucharla. Yo no creo en la competencia, creo que cada uno es tan distinto y tan único que no hay manera de competir, y tampoco somos maratonistas ni nadadores para competir con alguien. Entonces veo más la ausencia de espacios. Hay muchos brasileños y hay muchos músicos y hay muchos inmigrantes brasileños aquí, más que hace 5 años y más todavía que hace 10 años. Y entonces, claro, la gente también necesita escuchar música. Mientras más variedad, mejor. La cosa que lamento mucho es la falta de espacio, porque no hay tantos espacios como antes había, como cuando llegué, que ya estaba empezando esta movida de crisis, pero ahora es algo brutal, que no hay espacios, los vecinos tienen mucho poder, por cualquier cosa te pueden mandar para la música o cerrar el permiso de un bar y te quedas como aislado, sin poder hacer mucho lo que hacías antes. Pero lo de la cantidad no es un factor que preocupe.
Ahora, ya empezaron un poquito a hablar del nuevo disco. Empezamos, después escuchamos una música y seguimos con él. Pero el disco son canciones todas tuyas, y ¿no? Y tuyas y de Pedro
sí.
también. En este sentido sí que sería bueno que haya más gente que conoce ya la cultura de Brasil, para que no tengas que cantar los clásicos sambas o bossa nova, y tienes más espacio para enseñar tu música.
Sí. Bueno, yo paso ahora por un conflicto ideológico, así de, por así decir. Claro que las opiniones cambian cada día. Tú tienes una opinión y mañana puedes no tenerla. Pero lo que pasa conmigo ahora es que estoy tan enamorada y tan entregada en hacer lo mío y en hacer algo que yo elija. Puede ser un clásico, puede ser canciones mías, pero yo quiero estar entera. Entonces mucha gente me llama para contratarme y me pide música y de alguna manera, como siempre fue, es normal que la gente quiera que tú cantes algo específico. Uh-huh. Y decir que no, ahora para mí es una necesidad. Puede que mañana o en 2 años ya no tenga esta necesidad, pero hoy día, si no canto mi música y si no canto lo que elijo, lo que arreglo con los chicos, lo que esté a gusto para cantar, no lo canto, ¿sabes? Y empecé con esta movida hace un tiempo, y después que fui a trabajar en Marruecos, volví y la realidad era esta, que como hacías casi de radio y tenías que luchar cada día para cantar con amor lo que te mueve, hoy opto por decir que sí a las cosas que me mueven, a las cuales me entrego, y decir que no cuando no
te apetece.
No me apetece. Entonces, los clásicos, nada contra los clásicos, pero desde que yo pueda elegir lo que cante, y hoy con tanta gente buena componiendo tanta cosa buena, ya es un momento de cantar y poner afuera todo lo que sea nuevo. Lo antiguo ya conocemos, escuchamos en casa.
Muy
directamente.
Bien. Perfecto, pues entonces pondremos una música del nuevo disco que se llama Férias de Mim.
Sí.
Sí. Y bueno, ¿qué escucharemos ahora,
Lidia? Feijão no Fogo, que es Feijão el tema Fogo. Single del disco.
Y ya tenemos incluso en catalán, ¿no? Que dijimos el otro día que
sí,
nos preguntaron, ¿qué Feijão no Fogo?
Monguetas al foc.
Monguetas al foc. Venga, a escuchar entonces.
Tá bem, faz o que a vida mandou. Lá vai desse tombo, já se levantou. Faz o que dizia o seu avô. É feijão no fogo para quem ficou. Grande coisa não.
desse limão. Faz limonada e diz que tudo tá bem, faz o que a vida mandou. Lá vai desse tombo, já se levantou. Faz o que dizia o seu avô. É feijão no fogo para quem ficou. Vai! Minha cara, dos restos nasce também a flor. É, de fato, dar um D. Tentou, caiu, doeu, sarou, saltou, seguiu, desabrochou. Se é dor de amor, amor também é.
Muy bien, esta fue Nega Lucas. Nega, ¿puedes decir alguna cosa de esta canción?
Bueno, esta es la primera canción del proceso creativo que duró 7 días y 7 canciones al principio. Y bueno, esta fue una improvisación de Pedro en una fiesta, bueno, en una noche en casa, un encuentro que hacemos entre amigos y tal. Y él hizo, bueno, hizo una improvisación en este momento. En el otro día la abrí en casa para ver qué onda. Y salió esta letra, pero salió así tan natural. Y bueno, hasta a partir de esta fue una letra, una canción, una letra. Cada día estábamos juntos haciendo música y en una semana teníamos 7 canciones. Y seguimos haciéndolas, pero esta fue una explosión creativa porque no nos sabíamos tan compositores como descubrimos a partir de ahí. Y nada, y después, claro, este disco fue una elección de composiciones nuestras, porque ya teníamos bastantes en este momento. En 2 meses teníamos algunas cuantas canciones buenas y tuvimos que seleccionar, y hasta el último momento ya estábamos con todo grabado. Decidimos que se caía una y entraba otra que compusimos en un día, nos emocionamos, que se llama Festín. Es una canción también
súper bonita.
Sí, sí, es un shot y es un ritmo en el noreste de Brasil y tal. Y nada, las canciones salieron tan naturalmente que hasta nosotros nos asustamos.
Incluso eso que, bueno, aquí no conoce Pedro Bastos.
Sí, Pedro Bastos,
que es el guitarrista.
Sí.
Y, o sea, ¿conociste en Brasil o aquí en Barcelona?
Le conocí aquí hace como 2 años y medio. 3 años hace que lo conocí, pero que nos acercamos así hace 2 años. Que estamos pegados, ¿no? Andamos para aquí y para allá. Es como un hermano para mí y tal. Y claro, de esto también, de esta amistad, descubrimos que tenemos mucha conexión para componer. Que de esta mezcla que tenemos, cuando nos encontramos, salen canciones que tanto para mí como para él nos emociona, nos fluye y tal. Y seguimos componiendo. Ahora tenemos bastantes temas. Tenemos como para otro disco.
Y generalmente, ¿cómo es? ¿Tú escribes más? ¿Él hace la parte melódica?
Sí, el proceso es bastante variado. Bueno, yo siempre escribo las letras, ¿no? Entonces, a veces él me entrega una canción entera y yo pongo la letra. En otras veces yo tengo una melodía y una letra y él pone la armonía y me ayuda con terminar la melodía. Y en otras veces él empieza tocando algo y cantando y yo voy cantando en medio y él termina, vamos haciendo todo junto, música. La música surge así y después pongo letra. Y algunas veces de poemas, de poesías mías, empezamos a musicar así, pero siempre juntos.
Claro, y siempre esto, ¿no? Tenías tú más o menos la base de samba. Uh-huh. Pero claro, cuando se escucha el disco, se nota distintos tipos de músicas de Brasil, e incluso del mundo.
Sí.
¿Esto fue algo que te parece algo natural de ti o esto tiene mucho que ver con esto de venir a Barcelona y estar aquí hace 5 años? ¿Crees que si estuvieras a Brasil sería más o menos este el camino?
No.
¿Qué
creo,
te parece?
Creo que Barcelona fue como una inspiración para abrirme, para libertarme de un montón de patrones que tenía en Brasil. Claro, cuando no sales de tu país, la realidad es la que vives, no hay otra. Y como estás aquí, bueno, yo he viajado un poco también y he viajado mucho en contacto con gente, ¿no? Viajo a través de países escuchando la música de otros países, a través de amigos que están aquí o de conciertos que voy y tal. Y en esta comunicación con gente de otros lugares, la música se potencia. Entonces, claro, mi música es un híbrido gracias a la idea de venir aquí y encontrarme con tanta gente de tantos lugares. Y eso, claro, transforma a uno dentro y fuera. Y la música también, como me transforma en esencia, transforma mi música.
O sea que conoceremos bastante de ti en este disco.
Sí, totalmente. Y de mi vida personal.
O sea, conocer. ¿Quieres conocer a Nega Lucas? Escucha el disco. Sí. Incluso esto, Nega. Vamos a hablar de concierto, que está ahí, llegando sí, ya, ¿no? Estás currando mucho y habrá mucha gente, ¿no? En este concierto.
Sí,
de
ojalá.
Y...
así espero, así espero. Espero la sala petada, incluso porque la acústica será mucho mejor con la sala petada. Ayúdeme con la acústica de la sala. Para que suene bien, necesito gente.
Pero ¿cuándo será? ¿Dónde será?
Bueno, será en el Auditori Fontana, que está justo al lado de Metro Fontana, si subes un poquito al bajar del metro, número 190, es un auditorio que está en un centro cívico. A las 8:30 empezamos el concierto puntual, abre el Maracatu, que es un colectivo lindo de música tradicional de Brasil, y después entremos nosotros y tenemos unas sorpresas, además de invitados, sorpresas visuales. Oh. Con la responsabilidad de Ricardo Cansado de Visual Brasil, y bueno, será algo que si se lo pierde es difícil de repetir esta dosis de tanta gente buena junta. Entonces espero que estéis todos juntos ahí en este concierto. Spy Fontana, Grande Gracia, 190, Metro Fontana, a las 8:30 de la noche.
Nega, y después, ¿cuál es la idea? Porque en este concierto, imagino, incluso porque va a lanzar el disco, habrá un montón de músicos, pero después vas a París y otros sitios, quizás Brasil, ¿no? Imagino.
Sí, sí, sí.
¿Cómo será esto de los músicos que te acompañarán?
Bueno, yo espero llevar mi familia conmigo, espero llevar a los músicos que tocan, porque estamos hace 2 años tocando juntos, concibimos este disco juntos, producimos todo juntos. Y las ganas que tengo es de llevarles a donde vaya yo con el disco. Como soy un artista independiente, es mucho más difícil moverme, pero creo que a la autogestión es la salida hoy día. Entonces, sí. Al mismo tiempo que tengo mis dificultades, creo mucho en el poder de la autogestión. Entonces, bueno, llevaré los chicos a París con todas nuestras ganas de ir, de inversiones en esta carrera que empieza. Después estoy... bueno, luchando bastante para irme a Brasil con ellos también, o con la mayoría que se vaya a Brasil, son como 2 músicos o 3 músicos clave, y de allí, bueno, de allí todos son sorpresas. Estoy currando, y bueno, si curras, cosechas. Espero que los responsables por contratar a los músicos me ayuden a cosechar todo lo que hemos plantado en esta temporada, y a los que estén interesados, ahí estamos de gira, empezando por Barcelona, después París, después Brasil y después por el mundo.
Bueno, que nos escuche en México, ¿no?
Sí, aprovechar a los mexicanos que les guste la música brasileña y que quieran mover el culito. Aquí estamos, en Barcelona, locos por viajar.
Muy bien, y para conocer un poco tu trabajo, quien está lejos, hay una página web, ¿verdad?
Sí, www.negalucas.com, y bueno, Facebook, Nega Lucas, sí, donde todo el pueblo está, ahí estoy, Nega Lucas.
Muy bien. Nega Lucas, muchísimas gracias, que tengas mucho éxito.
Gracias a ustedes.
Yo ya soy una fan aquí de Barcelona, y bueno, también quien quiera escucharte que no sea en el concierto, siempre estás ahí por ahí en Barcelona cantando, ¿no?
Sí, sí, ahora deseo estar menos por ahí y más por lugares... bueno, por lugares donde quepa más gente, así. Y bueno, estoy en Barcelona, entonces búsquenme y me encontrarán.
Sí, seguro. Bueno, Nega, entonces para terminar, ¿qué escucharemos?
Bueno, escucharemos Teu Adeus, que es un arreglo de Nicolás Cristancho, el único latinoamericano colombiano de la banda, que es el arreglista de esta canción. Es una canción mía y de Pedro, que habla de la separación, que es algo muy natural entre nosotros.
Muy bien.
Teu Adeus.
Muy bien. Y mira, que recomiendo que la gente la vea en directo, ¿eh? Porque la performance es algo único, ¿eh? Seguro, seguro. No perdáis esto. Bueno, Muna, entonces, a escuchar un poquito más de Nega Lucas. Nega, muchas gracias otra vez.
A ustedes.
Y éxito.
Gracias.
Coisas boas, além das coisas ruins, nesse coração que além de seu
já foi de outras pessoas. Hoje flori um jardim.
Hola, pues estamos aquí, seguimos aquí en Nómadas sin Tópico. Tenemos teléfono en cabina 933177366. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la columna de Crónicas Indignadas. Yo soy Muna, aquí al micrófono. Y bueno, pues es una columna que hemos ido haciendo a lo largo de más de año y medio ya aquí en Nómadas sin Tópico, aquí en el programa. Y bueno, pues cuando ha habido cosas que contar, siempre hay cosas que contar al respecto de la indignación por la situación actual en términos políticos, económicos, sociales. Pero bueno, hoy lo que les quiero traer en las Crónicas Indignadas no es una crónica mía, es una crónica que hace un amigo que estuvo presente en la manifestación de la jornada de huelga general del pasado 14 de noviembre. Y bueno, es un compañero que como yo y como muchísimas personas estuvimos en la manifestación alternativa porque fue la alternativa la que convocaron los grandes sindicatos y que partió aquí en Barcelona a las 6 de la tarde de los Jardinets de Gracia y acabó más o menos ahí en el edificio de Foment del Treball, de Fomento del Trabajo. Ahí fue donde se hizo el meeting y pues después de que ya se había prácticamente acabado ya la manifestación, ya había acabado el meeting, pues hubo carga policial, como se está haciendo desgraciadamente costumbre, digamos, ¿no? Costumbre, como están acostumbrándose ya a hacerlo las autoridades aquí. Pues bueno, pues les voy a presentar, entonces voy a dar paso a esta crónica que envió este compañero, lo envió como un mensaje a varios amigos, a varios compañeros, lo envía como un correo electrónico. Y pues bueno, está publicado ya también en un blog y lo voy a dar paso a su lectura. Los nombres están cambiados y él habla sobre la actuación de los Mossos de Escuadra la noche del 14 de noviembre, jornada de huelga general en Barcelona, luego de haber acompañado a una compañera herida al hospital. Y bueno, pues el mensaje dice así. Compañeros y compañeras, Elena está bien. Tiene un carácter súper fuerte y desde cuando salimos del hospital hasta cuando nos saludamos a la 1:30 de la noche estaba bien de ánimo. Os explico lo que pasó. Ayer estuvimos bajando de Jardinets de Gracia hasta Plaza Urquinaona con la mania anticapitalista. Éramos un grupo de 7-8 personas, entre los cuales nosotros dos, Monse, Eladio, Pera, Anthony y otra chica, creo que argentina, cuyo nombre no me sale ahora. Cuando llegamos a la plaza hubo dispersión de la gente. De hecho, nos encontramos ahí en medio sin poder ir hacia ningún lado porque las lecheras cortaban todo tipo de entrada o salida de la Plaza Urquinaona. Las lecheras son la furgoneta de la policía autonómica, eso lo explico yo. Nuestra idea era ir a Plaza Cataluña, pero fue imposible. La Ronda San Pera estaba bloqueada por la Guardia Urbana. Decidimos intentar por calle Fontanella cuando de repente empieza a configurarse un panorama dantesco. De la misma calle Fontanella subían corriendo miles de personas. Algo estaba pasando en Vía Layetana. Llegaron una veintena de furgonetas de la brigada móvil sembrando el pánico entre la gente en la plaza. Nuestro grupito inicial ya se había separado. Yo, con Elena, Monse y otra chica, intentamos evitar la carga policial bajando por Trafalgar. Y es justamente ahí donde quedamos atrapados. Estábamos con una veintena de personas, con tres furgonetas a nuestras espaldas, corriendo hacia abajo. Antes de poder llegar al cruce con Ortigosa, nos dimos cuenta que tres furgonetas intentaban romper una barricada de containers para subir por Trafalgar. O sea que, muy claramente, en la operación de dispersión se reservaron un momento de descarga de adrenalina. La intención era justamente atrapar un grupo de personas entre las seis furgonetas y la pared y masacrarlas. Cuando nos dimos cuenta que teníamos tres lecheras enfrente y tres a nuestra espalda, yo, Monse y la otra chica, paramos con las personas que estaban en ese momento con nosotros con las espaldas a las persianas de las tiendas de calle Trafalgar, lado Besós. 7-8 personas en una persiana a nuestra izquierda, nosotros en una persiana central y 7-8 en la derecha. Elena, con algún otro, siguió corriendo hacia abajo. A los pocos metros se encontró con esas bestias, uno de las cuales, y nunca sabremos quién, le soltó un porrazo que le partió la muñeca derecha. Y de ahí, Elena siguió corriendo hasta el Arc del Triunfo y la perdimos. Nosotros tres vimos cómo estaban masacrando a la gente a nuestra izquierda y a nuestra derecha. Nos salvamos por milagro. Un minuto intenso de hostias y fuera. Subieron a la furgoneta y a por otras personas en otro lado. Nosotros tres decidimos meternos en el Born, ya que Vía Layetana y Arc del Triunfo estaban controlados por los maderos. Pasamos delante al Palau de la Música y parecía el Girone de los iracundos. Fuego, piedras, petardos, vidrios rotos. Recorrimos San Pere Mesalt, nos metimos dentro de las callejuelas hasta que tuvimos que entrar en un local porque encontramos todas las calles cortadas y los policías persiguiendo gente dentro del barrio. Ahí contactamos con Elena. Me explicó lo que le había pasado y lo que le dolía el brazo y le dije de ir a hospital clínico. Salimos del bar, intentamos ir hacia Vía Layetana. Circulaban voces que decían que los secretas habían incendiado dos coches de la Guardia Civil delante de la comisaría. Eso parece ser lo que desencadenó la violencia brutal. Llegamos al cruce entre San Pere Mesalt y Layetana y no tuvimos el coraje de pasar. Habían como 15 secretas encapuchados, uno al lado de otro. Hubiera podido pasar de todo. Decidimos ir hacia Arc del Triunfo. Volví a llamar a Elena. Justo estaba en un taxi en la calle Cumers para ir al hospital. Me esperó ahí. Me fui corriendo, subí al taxi con ella y la acompañé. Cuando vi el brazo estaba seguro de que estaba roto. Lo mismo dijo el médico. La radiografía la confirmó. La semana que viene la llaman para operarse. En urgencias encontró un chico también con un brazo roto en la calle Trafalgar. Probablemente en aquel momento no eran las únicas víctimas. Salimos del hospital a las 11:05 de la noche y nos fuimos a comer algo. 2 horas después, Elena me dice, me había olvidado que un mozo me ha roto un brazo, hijo de puta. Concordamos en que ya no se podrá saber quién fue, los hijos de puta iban a ser todos, cabrones bastardos. Esto ayer ha pasado en este país como en Italia, en Portugal, países fascistas, países del capitalismo, de la hostia, la de la misa y la de la porra. Hasta la victoria siempre, Mauro. Posdata, Elena sabe que no estará sola. Bien, pues acabo de leer aquí en Crónicas Indignadas la crónica de este amigo, de este compañero, sobre la carga policial y cómo la vivió muy de cerca junto con esta amiga y compañera a la que un porrazo dado a cascoporro por un mozo de escuadra en esta operación de represión a lo bestia, sin absolutamente ninguna justificación, cuando ya la manifestación del 14 de noviembre ya había prácticamente terminado y realmente a lo que se dedicaron en las furgonetas fue simplemente a perseguir y acorralar y a golpear a la gente. También sabemos ya, después supimos que dentro de la jornada de represión una mujer perdió el ojo por una bala de goma. Así que esto se ha repetido ya durante varias ocasiones y pues desde las Crónicas Indignadas denunciamos que esté sucediendo esto en un país que se supone que es democrático y decimos que ya basta, que no puede pasar más. Basta de brazos rotos, de ojos perdidos y de gente golpeada por la policía. En un acto tan impune, porque esto está haciendo con total brutalidad y total impunidad. Así que bueno, yo soy Muna, me despido. Esto, seguimos con más aquí en Nómada Sin Tópico. Y pues esto fue Crónicas Indignadas.
Va deixar tombada una cinta groga en lloc d'una creu gamada. Res adequat, només venen propaganda. Com bojos, seguint les regles si la tele ho demana. Deien que era blava i la sang és vermella així. Et vas menjar una puta bala a l'entrecella. Una bala a l'entrecella és una bala a l'entrecella.
Estamos aquí en Nómadas Sin Tópicos. Seguimos, ya estamos en la recta final de nuestro programa número 100. Es increíble. Y estamos aquí, está brindando nuestro querido compañero César, bueno, con Elena, que están aquí en los micrófonos, aunque no los pueden escuchar en este momento, porque estamos tratando de hacer la conexión con Gabo, que está en Senegal. Estamos preparándonos porque queremos hacer esa conexión. Lo deseamos mucho. Es nuestro compañero en el nomadismo total. Anda en África, en Senegal, y nos tiene preparadas cosas. Tenemos teléfono en cabina 93-317-7366. Tenemos también un correo, que es nomadasintopico@gmail.com. Nos pueden buscar en la red social de Facebook, que ya también tenemos nuestra página. Y bueno, pues vamos a seguir con un poco de música. Estamos escuchando a Jimmy Cliff. Y ay, quiere decir algo. Elena, por favor.
Sí, ¿me escuchas? ¿Me escucháis? Bien. Simplemente que el otro día, como tuvimos un programa un poco movidito y no nos dio tiempo al final de hablar del blog de nuestro amigo Gabo, que podéis visitar todos en la dirección http://tubabfraterno.wordpress.com. Y ahí tendréis todas las crónicas y todas las reseñas del viaje que está realizando nuestro nómada por Senegal, por África y, cómo no, de todo lo que le va pasando, que seguro que es muy emocionante.
Muy bien, pues creo que ya estamos. ¿Cómo vamos? Ahora, bueno, vamos a escuchar un poquito más de música y hacemos esta conexión. Ya nos estamos preparando. Por cierto, quería nada más, en esta evocación del programa número 100, recordé un libro que estoy leyendo, que son 100 historias. Me están diciendo cosas y no entiendo. ¿Quieres decir algo? ¿Tienes el micrófono abierto?
Quiero decir algo. Supongo que vosotros también lo querréis decir. Sencillamente dar un toque, un recuerdo a nuestros ciudadanos del mundo que están en Palestina, en Gaza, siendo masacrados. Los medios de comunicación parece que, bueno, hablan de una forma bastante fría de lo que está ocurriendo allí, y desde aquí les enviamos un abrazo, una oración y un recuerdo, y que todo esto se acabe de una vez por siempre.
Así es, que se acabe la ocupación israelí. Que se acabe la ocupación israelí, que está desde que existe el Estado israelí, así que se acabe la ocupación en Palestina, así es. Y bueno, pues nada, vamos con un poco más de música. ¿Tú quieres comentar algo, César? No. Y ahora nos conectamos con Gabo.
¿Qué estabas diciendo, Mona, de tu libro?
Ya, vale, es que después de lo de Gaza es complicado. Me ha venido una evocación literaria. Bueno, lo menciono. Es un libro que se llama Hay vida en la tierra, que es del mexicano Juan Villoro, que es uno de mis escritores favoritos y es uno de las publicaciones más recientes que tiene. Y bueno, como saben, Juan Villoro pues es de estos autores que va y viene, siempre está entre México y Barcelona, tiene una vinculación muy importante. Su padre nació aquí, Luis Villoro, un gran filósofo. Son 100 historias, precisamente, y la editorial que se lo publica, que es Almadía, con eso celebra su publicación número 100. Así que nada, me hizo recordar, quien tenga ganas de leerlo, está buenísimo. Son 100 crónicas y nosotros estamos en nuestro programa número 100. Enhorabuena, que número nuestros primeros 100 programas. Y bueno, pues un poquito más de música y regresamos.
cerca de la frontera con Mauritania y estamos con Mamadou Diouf. Bueno, él estaba en el grupo de Seutores, que ya hemos conocido en este programa de radio. Y bueno, él ahora se encuentra en un grupo de música que se llama África.
Bueno, me gustaría saber un poco cómo va la onda musical por aquí, por San Luis, si estáis teniendo bastante éxito últimamente.
Bueno, empecé con el rap primero antes de hacer la música real. De que rap el rap funciona y no funciona.
Es regular. Pasa por sacar que se toca el hit en Senegal.
Porque hay mucha gente que son raperos en Senegal. De que rap también no cuenta que se
¿va para eso?
Los que tenían que conseguir mucha cosa en el rap en Senegal y ya lo han conseguido.
De que rap se te ha hecho el mundo. Kalau putar permadam canggih, musik buat kita sanggup.
Como hay más gente haciendo rap, yo finalmente me fui a aprender la música tocando la tecla musical, el piano.
Me quedé alhamdulillah,
que fue una sábat más bupasta que más niñez. Gracias, yo estoy muy contento porque creo que estoy yendo adelante, porque estoy tocando en una orquesta muy famosa aquí en San Luis.
Puedo decir que ahora soy un jefe de orquesta, porque este grupo que estoy, soy el jefe y también el amigo mío,
el chico con quien ellos tocan en Afroban se llama King Earth.
Es
un tipo muy conocido en San Luis, en Luba, en Dakar,
no, eso es musical, macho también.
¿Quién es Pisao?
Pisao.
Bueno, eso, bueno, están y hay que desearle que siga adelante.
Porque no hay muchas escuelas musicales, solo la gente aprende música a través de un amigo o en la calle.
¿Y qué tipo de música hace Afroban?
Van a llamar música Afroban.
La amiga del barrio internacional.
Afroban está haciendo una barrera internacional. Por eso, bueno, él va a dejar la palabra a su compañero Sheikh para que hable.
Afroban, como son no lendic África, no es plus música África, tengo que
decir. Afroban es una recopilación de toda la música africana.
Afro, salsa, bossa, jazz, tout ce qui est musique. On essaie de satisfaire melomanie, pourquoi?
Están tocando jazz, salsa, otros tipos musicales para satisfacer a todos los amantes de la música africana.
Aussi, niveau afro-band, actuellement, on a un album qui est venu, on a préparé un deuxième album qui est venu, Sama Africa.
Voilà, qui est afro-band?
premios hay buenos, muy fructificados.
Ok, uy.
Ok, bueno, hemos sacado una primera caseta que se llama Uyu. Y bueno, estamos preparando una segunda que se llama Sama África. Sama África en el que castellano se llama, se significa Mi África.
Oye, ¿y podemos encontrar esta algún tema de vuestro grupo musical en internet? Su compañero, bueno, es el que está gestionando lo que todo lo que es internet, pone los sonidos, todo lo que es la música de Afroba.
Así
que si quieres un bolígrafo, él puede apuntar la producción y toda la información en internet.
Dice que es mejor que lo dejas primero que los tienes para que él te pueda dar mandar todos los enlaces.
Vale. Bueno, Astroban está pegando fuerte, está cada vez siendo más conocido aquí en Senegal y hasta en Guinea-Bissau, ¿no? Sí. Esperemos que podáis ir más allá y ahora os podamos escuchar también en Barcelona, ¿no? Esta evolución musical, el hip hop, la samba, el son, el reggae, el
hard, inshallah.
Inshallah,
porque ellos cuando fueron entrevistados habían salido con éxito.
Cuando fueron en Guinea-Bissau, fueron a Tirada, Bafata, la ciudad de Gabo, la capital Bissau. Para ir después a Kilele, Bidom también, para volver a Bafata, para ir.
Al Senegal, Gambia, quoi, la paix, quoi, pour nous, que nous devons nous préparer, venir pour faire au mois de février. Festival Sénégalia.
Est-ce qu'on prépare un festival entre Sénégal et Gambie, par la passe entre Sénégal et Gambie, c'est déjà Bayamar, Sénégambia.
Wow.
Y oye, vuestras letras siguen teniendo temas sociales, temas de transformación social.
La televisión dice es que muy temas de sociedad igual, pero temas sociales, transformación social. Como su primer álbum de ella, cuando fui a Senegal, tenía un problema, comme gor bo amé ñaari jabar da ngay am problème motax ñu le son par ñu ci moy wuju quoi sensibiliser famille ñu expliquer len gëni wuju affaire de dañu bokk wërse ak la du problème après quoi aussi amna ñaari tek ci Africa xex yi nek Africa lool motax deuxième album sama Africa parce que actuellement Afrique dafa bari ay confusion bari ay xex ak yoy quoi lool motax deuxième album bi mu nek album sama Africa pour sensibiliser gaay bu baax.
Dice que sí, las sus letras toman los temas sociales, porque como el tema Uyu, que significa las co-esposas, eso es una realidad senegalesa africana, donde a veces muchos problemas, por eso ellos han cantado eso, para dar una sensibilización, una lección de moral a toda la gente víctima de eso. Y la otra cosa es también el tema de África, porque ellos saben que en África hay muchas guerras, muchos conflictos, por ellos han cantado para que la gente se consiente y que se limite, que se pare estas sus conflictos en África.
Wone ni d'accord na rek xam nga daara personne du ñu dée xam nga yéen ngi di du leen jàpp di yóole leen affaire yooyu quoi ma am possibilité d'un seul coup quoi de téléphone gars xam nga pour jàmm am quoi comme kaw ablaye wa daal
Bueno, están diciendo que han tenido la inspiración sobre la guerra en Costa de Marfil cuando no quería dejar el poder después de perder las elecciones. Bagbo ha hecho el tanto y no dejaba el poder a él que ganó, y finalmente hubo guerras, mujeres violadas, personas matadas. Entonces todo eso faltaba solamente una llamada para que te arregles. Bueno, ha sido una tontería. ¿Para qué se impide estas tonterías? Ellas aprovechan eso para cantar, para sensibilizar a todos los africanos sobre eso. Bueno, como hay bastantes niñas, cada día es cuando se reagrupa dentro de una ideología política, ellos se pelean, hacen la guerra. Por eso ellos solamente han puesto ahí pocas semanas para no terminar el control del mes. Oye, ¿habéis hablado del Kousu? ¿Kousu?
¿Caucho?
Sí, caucho. Eso es el problema de la explotación del caucho.
Porque tenés un ojo aquí, que es las papas que están haciendo, es un caucho.
¿Caucho? ¿A qué te refieres?
Solo 3 minutos para que sean las 19 horas aquí en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Le agradecemos a Gabo Altubab, que nos envió este audio desde Senegal, y que hay mucho más material que vamos a dejar colgado en nuestra página en Nómada Sin Tópico /, contrabanda /.org. Ahí pueden escuchar más material que está colgando nuestro compañero Gabo, y también, bueno, en su blog que habíamos mencionado anteriormente. A ver si me ayudan a buscar el nombre del blog para que ahora
sí tenemos el blog de Gabo, que es http://tubabfraterno.wordpress.com. Tubabfraterno se deletrea tubabfraterno.wordpress.com.
Ahí está, por si había algún fallo, está completamente deletreado para que también pues nos estemos enterados de todo lo que está pasando en, no todo, una parte obviamente, pero muy importante, de lo que nos está informando nuestro compañero Gabo desde Senegal, y estas entrevistas tan importantes que nos dan un punto de vista de lo que está ocurriendo. Nosotros nos despedimos, les habla César, vamos despidiéndonos por partes. Ana, con una entrevista muy importante.
De Nega Lucas, la cantante brasileña que vive a Barcelona hace 5 años y lanza su disco el jueves, ahora 22, al Spy Fontana a las 8:30.
Elena.
Pues a recordaros que seguimos en el 91.4 de la FM, milagrosamente, que nuestro teléfono es el 933177366, que seguimos aquí todos los domingos de cada 2 en radiocontrabanda.com, su programa favorito, Nómada Sin Tópico, y un recuerdo y un abrazo y un beso a nuestro pueblo palestino.
a Palestina exactamente, Muna?
Pues sí, decirles también que a nuestros escuchas que próximamente haremos un gran fiestón para apoyar el programa de Nómada Sin Tópico, así que lo vamos dejando por ahí ya para generar esa expectativa. Y bueno, nuestro programa número 100 tuvimos Mariposas y Dragones, que nos habló sobre el análisis crítico del discurso, la entrevista que Ana hizo a Nega Lucas. Aquí en cabina tuvimos el gustazo de tener a esta gran cantante aquí con nosotros, Elena, que nos habló sobre Luis Michel y la Comuna de París, y yo con las Crónicas Indignadas, que les hablé sobre sucesos de represión policial de la jornada pasada del 14 de noviembre de la huelga general aquí en Barcelona. Y tuvimos a Gabo, quien nos trajo una entrevista, bueno, más bien nos envió una entrevista desde Senegal a un músico de la Afroband de San Luis. Y bueno, esperemos tener mucho más noticias de él también para el siguiente programa. Y bueno,
nada, la última palabra, un saludo también a Juana, que se encuentra por México haciendo el gran trabajo, la labor de nomadear, que es muy importante. Nos despedimos y le enviamos un saludo a la que huelga, que como siempre nos retransmite este programa allá en la ciudad universitaria, en el Distrito Federal. Les enviamos un saludo muy grande a la que huelga. Estamos aquí listos para despedirnos. Hasta la próxima.
Con un poquito más de música de Jimmy Cliff. Chao.